Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
No hay semana sin enfoque y no hay enfoque sin la Creedence, poniendo punto y final a cinco días de información y entretenimiento y propuestas culturales como las que traemos en estas cinco letras, como las que traen Elena Cortés. Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Buenas noches.
Emilio del Río, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y Carlos Maribona, ¿qué tal, Carlos?
Hola, buenas noches.
Bueno, bienvenido, bienvenido, porque aquí sabemos que cuando podemos nos juntamos todos y cuando no, pues algunos. Y hoy tengo a Carlos bien cerquita y oye, es una gozada porque, claro, cuando se corta el micro, pues uno sigue hablando de comida. Entonces, vosotros no lo escucháis, el oyente tampoco, pero esto es una recreación absoluta, esto no lo imagináis, es un no parar de hablar de comida. Aunque, tengo que decir que hoy primero tenemos que hablar de película. Porque claro, cuando se trae una película brillante, que además ya en su nombre te lo anticipa, que va a ser brillante, que va a ser deslumbrante, pues hombre, hay que empezar por ahí.
¿Me vas a preguntar cómo está papá?
¿Cómo está tu padre?
Mamá, está mal.
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué?
O sea, hace falta, sí.
Oso. Que Madalena me ha dicho que venga una vez a la semana a intentar hacerlo y tal. ¿Cómo?
Yo me apaño, gracias.
Joder, es que es muy incómodo y te estoy hablando que no solo es
mamá,
para
verdad,
mí.
Que ya
escúchame,
está.
Cada
ya
vez
está.
Que voy se mete en su cuarto. Es muy incómodo.
Película dura, pero la vida lo es, Fernando, y hay que mirarla a los ojos también en este tipo de situaciones.
Exacto. Bueno, la película se titula Los Destellos, está dirigida por Pilar Palomero, interpretada por Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre, Marina Guerola y Julián López en sus principales papeles, como se suele decir. Bueno, voy a empezar, como se dice en el lenguaje taurino que tanto gusta Mar Domingo,
sí.
En corto y por derecho. Esta es una gran película. Es probablemente no la película del año, es algo mucho más que la película del año. Es verdaderamente cine auténtico, te emociona, te conmueve, te despierta y además no dejas de admirar prácticamente cada escena de los destellos. Decía, más o menos os cuento la... ¿no? Es que tampoco tiene mucho que contar, ¿no? Es una hija llama a madre para que cuiden del padre. La exmujer va también allí a cuidarle. Y eso es... fíjate tú que hay gente que se rompe la cabeza buscando tramas complejas, raras.
Cierto.
Bueno, esto es lo más normal del mundo. Los personajes no son nada enfáticos, no son nada listillos, no son ni progres ni no progres. Son gente absolutamente normal, que viendo la barahunda en la que estamos viviendo hoy, ¿no? Claro, cualquier normal es algo verdaderamente exótico, ¿no? Porque aquí, como todo el mundo quiere ser raro, pues claro, estamos hartos de raros, ¿no? Y cuando vas al cine y ves, dices, joder, pero si es gente normal, gente que le pasa estas cosas y que además me emociona, porque lo que consigue Pilar Palomero, que ya la conocíamos por otra película estupenda que habréis visto que se llamaba Las Niñas, ¿no? Pero lo que consigue es que, insisto, que esa forma de mirar, ya sabéis que decía mi gran amigo Gonzalo Suárez, el director, que el cine es la mirada del director, ¿no? Y aquí es la mirada de la directora, de Pilar Palomero, ¿no? Que con lo visual crea una atmósfera verdaderamente tremenda, ¿no? Incluso de emoción. Es, decía nuestro muy buen amigo Oti Rodríguez Marchante, en el, uno de los mejores críticos de cine españoles, en su reseña en ABC, publicó, el titular lo había puesto, el mejor cine posible sobre la mejor humanidad. No hay mejor forma de definirlo, ¿no? Cuenta Pilar Palomero, dice algo muy, muy, muy conmovedor, ¿no? Y muy emocionante. Dice, la muerte de mi padre me conectó con la vida, ¿no? Dice, esas sensaciones que acompañan a la muerte de un ser querido. Dice, y esa situación tan dolorosa me conectó muchísimo con la vida. Dice, dentro de la tristeza puede haber momentos de agradecimiento, de mucho amor y, por tanto, de felicidad. Y ella dice algo en una entrevista que publicaron en El Mundo, Luis Martínez, confiesa una cosa muy, muy impresionante. Dice, ojalá la película se sienta y se vea como un abrazo, como un consuelo. Para nada se trata de regodearse en el dolor. Hay luz en los momentos más oscuros. Yo creo que esto es casi la mejor definición, ¿no? Hay luz en los momentos más oscuros. Todos los que hemos tenido la muy amarga experiencia e irremisible experiencia de la muerte de un ser querido, o como en mi caso, de algunos cuantos seres queridos, solamente puedo decir que la película me tuvo en un vilo de emoción, que es complicado porque la emoción puede ser un vaivén, ¿no? Sube y baja, pero es que no decaía en ningún momento esa profunda emoción, esa hondura en un asunto tan, por otra parte, tan natural y tan cotidiano como es la muerte de un ser querido, y al mismo tiempo también la película tan precisa en los diálogos, en los movimientos, en los personajes, en las situaciones, en cómo se coloca la cámara para sacar la mejor versión de cada escena. Y por otra parte tengo que decir que a mí Antonio de la Torre es un actor que dentro del panorama español pues lo colocaría al nivel de Tosar o de Eduard Fernández, es un espléndido actor, y está aquí, creo, y no soy el único que lo ha pensado, en el mejor trabajo de toda su carrera, ¿no?
Mira.
Con bastante diferencia. Bueno, y después Patricia López Arnaiz, que ha sido premiada, como sabéis, en San Sebastián con la Concha de Plata, formidable. Y la hija, y la que hace de hija, Mariola Gerola, también. Están todos verdaderamente en un papel que podría ser difícil, pero que en el fondo lo que el título es formidable, porque lo que estás viendo a lo largo de la película son esos destellos, ¿no? Los destellos de vida, al final, en medio, los destellos de vida en medio de la muerte. Recomendación, permitirme la pasión. Recomendación apasionada para este fin de semana. Gran cine español. Me encanta poder hablar bien de una película española y de una película sin rebombón y sin demasiadas alaracas, sino una película absolutamente normal y por eso absolutamente magistral.
Sí, y nada pretenciosa, ¿verdad? Que a veces el cine español comete esos errores.
Que no va de listillo.
Eso es, ya partiendo de una premisa...
Y no quiero referirme a nadie en concreto, porque espero que todo el mundo esté pensando.
Sí.
Pero los destellos de Pilar Palomero... Gran cine español, y me encanta poderlo decir en Onda Madrid.
Incluso,
gran cine español.
Hablabas del elenco, que es verdad que muy bueno, incluso Julián López, que nos tiene acostumbrados a
otro
registro cómico y demás. Oye, que resuelve bien, resuelve bastante
está
bien.
Está estupendo. Sí. Y Fonseré también está muy bien. O sea, no, todo el equipo... Mira, esto de los rodajes a veces tiene una cosa de magia, Jesús, que es que... hay un momento en el que todo el mundo está bien,
claro.
¿Sabes? O sea, es como... vete a saber por
qué. Se contagia lo bueno,
sí,
que no es lo normal,
exacto,
pero
se contagia
sucede.
Se contagia de entusiasmo, y yo creo que te pasa en cualquier trabajo, te pasa a ti en la radio, pasa, que es que cuando ves que las cosas van saliendo bien...
Cierto.
Te vas un poco... Te vas creciendo, te vas asegurando, ¿no? Yo creo que eso, fíjate, no sé, es de una manera absolutamente intangible... Pero yo creo que se nota en la película.
Mira, has dicho algo que sirve para un montón de ámbitos, lo acabas de decir tú, pues en el trabajo, en la radio, en la docencia, en todo. Y es cierto, siempre acostumbramos a decir esto de que los problemas vienen todos de la mano, ¿no? Que parece que todo viene... Pero es cierto que las alegrías o las buenas vibraciones también sucede esto. Es decir, sí. Cuando uno viene cargado y otro, de repente se forma ahí una orquesta de positivismo y que deriva en un buen trabajo, es verdad.
Antonio de la Torre, Patricia López Arnaiz, Julia López, María sí. Gerola. Claro, te pasa como en la radio. Si estás con Carlos Maribona, con Emilio de Río, y con Elena Cortés y contigo, pues cómo,
bueno.
¿Cómo no lo vas a pasar bien? No sé si lo haremos bien, pero de luego pasarnos yo... Para mí es uno de los momentos más gratos de toda la semana.
Sí, 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 no. Y eso se nota en antena, ¿eh? Eso siempre. Lo he hablado hace nada, unos minutos yo con un compañero técnico. ¿Qué dices, Emilio?
No, digo que fichada la película. La tenía ya en el radar, pero vamos, después de esto, este fin de semana cae. Oye, pero y me llamó la atención además cuando vi que la estrenaban en San Sebastián, que en un drama interviene un actor que a mí me gusta, que es Julián López. Y
claro, de lo que hablábamos, ¿no? Que acostumbrado claro, a un registro
lo tenemos identificado
cómico.
Con la comedia.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, bueno, me parece pues claro, eso es lo de siempre. La comedia está minusvalorada frente al drama. Pero es que Julián López es un gran actor cómico. Y los buenos actores cambian de registro, y es lo que acaba de decir Fernando. Está basada en un relato, ¿no?, la película, en una,
sí,
un relato
de una
corto.
Escritora, Eder sí. Rodríguez se llama.
Sí.
Cuenta sí. Pilar Palomero que esa fue la idea primera de, vamos, no la idea, que le llegó el libro, le propusieron hacer la película, y que pero también hay que decir que yo creo que la propia Pilar Palomero ha incorporado algunos asuntos que más allá del libro. El libro se llama Un corazón demasiado grande. Que por
demasiado
cierto,
grande,
es un
buen título. Sí.
Muy buen título, de la escritora es vasca, Eider Rodríguez, ¿no? Y cuenta la historia eso de una mujer, en este caso Patricia López Aranguren, que un día recibe el encargo, un cargo muy raro, y es que su hija, que es Marina Gerola, le pide que cuide de su expareja. Y no cuento más porque creo que ni siquiera hace falta contar más, porque el cine es imagen. El cine no es una trama, ni es un argumento brillante por otra parte o enrevesado, ¿no? El cine es imagen. Y claro, cuando encuentras a directores, ¿no?, pues en España Víctor Erice, yo que sé tantos, ¿no?, que domina la imagen sobre todo lo demás, y al mismo tiempo hay una narración en esa imagen.
Claro.
Y los diálogos son los que tienen que ser. Ni uno más, ni uno menos. Y no están hechos para lucirse el director ni el guionista, sino que están hechos para que disfrute el espectador, para que el espectador se meta en esa historia porque se la cree. No dice, este es un fantasma, este es un pedante, este es un... No, sino... Bueno, no quiero seguir porque...
Porque al final te salen los nombres, ahora, ¿no? Al final te salen los nombres.
¿Sabes? O sea que, en fin, no sigo. Los
bueno,
destellos.
Nos quedamos con lo importante, eso es, con los destellos de Pilar Palomero, la recomendación de Fernando Rodríguez de la Fuente, que cómo no te vamos a permitir la pasión, como decía Emilio. Fernando, una cosa es tenerlo ahí en el apartado del debe, de los pendientes, los destellos, pero ya uno te escucha y dice, bueno, es que me la voy a ver ya mismo, claro, ya no la retraso mucho más. Porque es cierto que cuando lo escuchas hablar así, pues te apetece el doble. Me he acordado de ti, Fernando, hace unos días. Bueno, me acuerdo de todos, me acuerdo de los cuatro, que nadie se me ponga celoso. Pero me he acordado de ti y de Carlos porque me he comido una ensaladilla rusa tú. Hace unos días. Entonces me acordé de Carlos porque digo, qué pena que no llegue a este jurado donde estuvo Carlos, porque era de premio la ensaladilla. Y me acordé de él por otra razón, por el escabeche. La ensaladilla es ensaladilla rusa con perdiz en escabeche.
¿Qué?
Y me la comí en Boca Chancla ahí, por Ponzano.
Sí.
Bueno, 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 bueno. Bueno, pues, fuera de serie el plato, de verdad.
Yo me he tomado estos días una ensalada de perdiz en escabeche.
Pues mira.
Que compré de tal, porque en un sitio que está en la carretera de Valencia, en el kilómetro 175, que se llama Los Rosales, que ahí dan la perdiz escabechada como plato, y siempre paramos allí a comer. Pero no he probado. Carlos, ¿qué, lo de la perdiz está bien en la ensaladilla? Yo nunca la he probado.
Pues yo tampoco, me lo estaba contando. Ahora Jesús, la verdad es que, pero no pinta mal, ¿no? Porque yo creo que la patata aguanta todo y un escabeche lo aguanta perfectamente, ¿no? O sea que yo creo que bien, ¿no?
La
probaremos igual que veremos la película que acabas de recomendar.
Claro.
No nos queda más remedio.
La cogí de manera muy escéptica porque el escabeche, ya lo dije yo en antena cuando Carlos manifestó su amor al escabeche, a mí, bueno, depende. Pero en la ensaladilla le dio un toque perfecto, o sea, un equilibrio soberbio. Aparte de que el ambiente y la atmósfera del bar es muy bueno, ¿eh? Es buena zona, música además de la que nos gusta, de hace 20, 30 años, que es la buena. Luego ya se ha ido perdiendo todo, ha muerto la música, como decía Revolver, en el 95 murió la música, ya hay otra cosa. Y oye, que muy rica, que muy buena, y de verdad que me acordé de vosotros, y nada, pues para el Club de la Ensaladilla, ese secreto, pues ese masónico.
Sí, claro, claro, pues lo paso.
Oye, perdona, y no solamente el Club de la Ensaladilla, y del escabeche, que ya hemos hablado
bueno,
alguna vez.
Sí.
Claro,
el escabeche es al menos en mi caso, mi cocina sentimental. O sea, es la cocina de la infancia. O sea, me acuerdo del escabeche de mis abuelos y de mis padres.
Sí.
Y ahora ya no se escabecha en las casas. Y no es frecuente encontrar platos de escabeche por ahí, ¿eh? Y cada vez que lo veo en una carta, ahí que me lanzo.
Pues nada, sí, sí. Pues ya tenéis ahí la recomendación, porque de verdad es que fue inmediato el recuerdo. Vamos, que estaba en compañía y me dijeron, oye, ¿dónde estás? Digo, pues mira, estoy en las cinco letras, no estoy aquí en este momento. Macho, deja la radio ya, digo, no, es que me ha venido a la cabeza. Así que nada, no me habían venido unas patatas revolconas, pero cuando las pones sobre la mesa también las devoro. Y hoy lo que haces, Carlos.
Pues seguimos con patatas, Al final la patata es la base de tantas y tantas cosas, ¿no? Bueno, como sabéis, estoy un poco ahí en una campaña de reivindicación de tabernas, de casas de comidas, que yo creo que hay que devolverles el protagonismo, ¿no? Y entonces hay un plato muy de casa de comidas, muy de taberna, que lo tomé el otro día y me acordé, digo, vamos a hablar de esto, que son las patatas revolconas, que tienen muchos nombres, porque según las zonas hay sitios donde las llaman meneas, hay sitios donde las llaman revueltas, hay donde las llaman removidas, pero bueno, revolconas yo creo que es la palabra que todos entendemos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fíjate que es la pura sencillez, o sea, mucho más fácil que una ensaladilla rusa todavía, mucho más básica. Mucho más elemental. Es un plato de subsistencia, como hemos hablado algunas veces. Simplemente patatas cocidas, machacadas, bien machacadas, a las que le añades simplemente un poquito de pimentón y de ajo, o sea, un refrito de pimentón y de ajo, y le pones encima unos torrendos. Y ya está, ya tenemos un platazo. Y sinceramente os digo que a mí me gustan incluso más que la ensaladilla cuando las encuentro. Porque como decía ahora mismo Emilio, al final lo que ocurre es que tampoco se encuentran. Igual que no se encuentran los escabeches, pues tampoco se encuentran. Tampoco se encuentran fácilmente las revolconas. A ver, las haylas, pero pocas.
Claro. Pero Carlos, a ver. Has dicho que las prefieres a la ensaladilla.
Sí. Las revolconas a mí me gustan más que una ensaladilla. Siento ahí discrepar.
Yo me mantengo fiel a la ensaladilla.
Yo ahí me quedo en el
club
de Emilio del Río, sí. Fíjate.
No, yo con Emilio, primero como socio.
Hombre,
fundador
es que tú, claro,
club,
tú, Fernando, es que está fuera del club. Si dice lo contrario, mañana está fuera. Quita la membresía.
Ahora, las revolconas. Yo voy a anticipar un sitio que a lo mejor conoce Carlos, que está también por ahí por Ponzano, está en Alonso Cano, que se llama Barrera.
Claro, precisamente son las que iba a citar ahora mismo, porque es donde las comí el otro día.
Qué bueno.
Las comí el lunes y es que Ana Barrera cocina maravillosamente todas estas cosas tradicionales. Esa casquería que no le gusta a Jesús, es estas patatas revolconas, el cabrito que lo borda, en fin, esa esencia de casa de comida. Y ahí está la patata revolcona. Ella también tiene ensaladilla, todo hay que decirlo.
Sí,
pero
no está mal.
Pero
lo que pasa es que le pone encima como almendras, y ya se lo he dicho muchas veces, pero no me hace caso. Que quite las almendras, ¿no?
¿Cómo sois los puristas?
Eso. Hay que experimentar, Fernando, hay que experimentar. Si no, no habríamos topado con la ensaladilla con perdiz en escabeche, fíjate. Si a uno no le da por experimentar. Pero es verdad que no todos los experimentos salen bien, eso también es cierto. O sea, que este es un sitio, hay más, Carlos.
Sí, claro. Barrera, por supuesto, que yo creo que es donde hacen las mejores de Madrid, que está, como bien decía ahora Fernando, en Alonso Cano, en el número 25, pero, por ejemplo, las tienen en un sitio que abrió hace 3-4 años con ese espíritu de casa de comidas tradicional, que se llama Casa Mortero, que está en la calle Zorrilla, detrás del Congreso, que recomiendo mucho también, porque aparte de tener patatas revolconas, cocinan muy bien toda esa cocina tradicional.
O sea, que se ponen bien sus señorías, ¿no?
Eso es.
Sí. Vale, vale.
Y luego las revolconas, que son tan típicas en cualquier barra de Salamanca, sí las vas a encontrar, en Ávila, en Salamanca, ahí sí que están, pero aquí en Madrid menos. Aquí en Madrid hay quien le pone algunas cosas más que los torrendos, ¿no? Por ejemplo, en Taberna Verdejo las hacen, le ponen oreja en vez de torrendos, que hacen también el efecto crujiente y no está nada mal, ¿no?
Pues no está mal, ¿no?
No, y probarlas porque la idea es buena, ¿sabes? Al final es un sucedáneo, pero da el mismo juego, ¿no? Y otra que también me gusta, que lo que le ponen es pulpo, es un barrio húmedo, que es un restaurante leonés que está enfrente del Retiro, en Menéndez Pelayo, que también os recomiendo mucho porque lo hacen muy bien. Es una cocina más leonesa, pero ahí tienen las patatas revolconas con pulpo, que funciona. No tanto como las otras dos, pero funciona.
Perdona, bueno. Carlos, si se llama barrio húmedo, o sea, con ese nombre solo se puede ser de León.
Solo claro, puede ser de León, claro. Sí, señor.
Por cierto, el húmedo es uno de los lugares de peregrinación, ¿eh?
Exacto, para el tapeo y para... Sí. Y
tomar. Hay varios, el húmedo, sí, Laurel, en fin. Exacto. Ya tenemos que hacer un repaso, ¿eh?
De los barrios, sí, sí, los barrios de tapeo en cada ciudad.
De tapeo de España.
Sí, señor. Sí, porque los hay, en Logroño no veas también. En fin, hay muchos por ahí y...
Bueno, y ahora que no nos oye Javier Fernández más domingo, y en Burgos.
Y en Burgos, sí, hombre. Es que como nos oiga, nos llena la hora entera. Javier hablando de bares de Burgos. Pero sean o no buenos, ¿eh? Si este tiene más batalla detrás ya, vamos, este da igual. Da igual, pero vamos, que no lo voy a señalar porque yo soy igual. O sea, que no lo voy a señalar. Y
el departamento de Logroño lo lleva Emilio, ¿no?
Sí, sí.
Digo, el departamento...
Superviso Laurel. Superviso Laurel,
claro. Exactamente. Supervisas tú, ¿no? Vale, vale.
Claro, 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 claro. Y ahora entiendo uno, ¿no? Tanto escaño vacío con sus señorías, teniendo unas revolconas a las espaldas, pues claro, ahí se quedan y ya pues alargamos y ya iremos
pues,
a la votación.
Yo creo que oyéndoles hablar y discursear, estos son más de diseño. Estos no saben lo que es una taberna. No sé yo. No. Óyeles hablar y dices, estos tíos no se pueden tomar una revolcona, o estas tías, no se pueden tomar una revolcona con esas cursiladas.
Ya.
Es decir, una revolcona son algo natural, hombre. No un discurso escrito que no sabes ni leer.
Sí. Sabía yo, Fernando, que había que pincharte un poquito y ya iba saliendo ahí todo.
No.
Bueno, pues oye, patatas revolconas. La recomendación de Carlos Maribona nos ha dicho algunos lugares y luego, por supuesto, nos tenemos que asomar a un restaurante. ¿Cuál es el de hoy, Carlos?
Bueno, pues ya en esta línea tradicional que estamos, vamos a uno de los grandes clásicos de Madrid, probablemente de los más imprescindibles, ¿no? Para el que no lo conozca, que es Sacha. Sacha, en la calle Juan Hurtado de Mendoza, tiene ya 50 años a las espaldas porque lo abrieron los padres del actual propietario como una botillería, que es un nombre precioso lo de botillería que se ha perdido también. Y bueno, ha mantenido ese espíritu de casa de comidas, de ese comedor entrañable con sus muebles como de casa, ¿no? Y al final te hacen sentir como en casa. Y luego está allí Sacha Ormachea, que es un personaje fantástico, atendiendo a los clientes, recomendándoles y manteniendo el espíritu de esa casa que fundaron sus padres, ¿no? Y con enormes clásicos que no fallan nunca. Por ejemplo, las ostras rebozadas o las ostras en escabeche son una maravilla. La tortilla vaga que creó Sacha y que ahora se ha copiado. Ahora en la mitad de las cartas de España encuentras una tortilla vaga, que es simplemente una tortilla abierta, que está hecha solo por un lado. Pero eso lo creó Sacha, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí. Sacha es el primero. De hecho, hay restaurantes que tienen la decencia de poner tortilla vaga en homenaje a Sacha, pero esto es como todo.
He visto ensaladilla vaga.
Que te la haces tú o cómo.
Que la mayonesa va por un lado, tal y cual, sí. Y yo sabía el origen de lo de. Porque la primera vez que lo vi, la pedí, le dije, ¿y por qué se llama vaga? Porque no me sonaba y tal. Y entonces me explicaron. Y ahora no sabía lo de Sacha, que acaba de contar Carlos, ¿no? Que viene de ahí.
Bueno, y tiene ahora un plato estos días ya que empieza la temporada de las setas, que hablábamos la semana pasada de las setas, que son las patatas con níscalos, que son un auténtico espectáculo. O sea, buenas es poco decir. Todos los años peregrinamos a algunos a comerlas. Y ayer estuve precisamente allí y las probé otra vez y la verdad es que hay unos níscalos este año estupendos. Ya hemos hablado de que las setas es buen año porque ha llovido bastante y luego ha habido sol. Con lo cual esas patatas con níscalo pues son una maravilla. Y luego me puso un postre súper original, súper diferente, que me hizo mucha gracia. Dice, mira, son pensamientos dulces. Ya sabéis que en algunas zonas de España a los sesos les llaman pensamientos, sí, para evitar la palabra dura que a algunos les podría suponer. Y entonces los hace como si fuera leche frita, pero en vez de la masa de la leche frita están los sesos, que tienen una textura muy similar, pero luego en dulce, envuelto por arropado por el azúcar, por la canela, es un platazo, un para el que le gusta la casquería.
No, no,
claro.
Así me puedes colar la casquería a mí también, ¿eh? A mí cuando metes el elemento dulce me engañas, nada, trampantojo, lo compro. Lo
así
compro.
Que como, bueno, hay tantas cosas en Sacha que no acabaría nunca de citarlas.
Que me digan que leche frita ya
Sacha,
está.
Sacha, cuando dijo Carlos que iba a hablar de Sacha, lo puse, ¿os acordáis?
Digo, sí, sí, sí.
Es uno de mis restaurantes preferidos, o sea, es uno de los que más me gusta de Madrid.
Hombre, es cierto que bueno, se haya o no se haya estado, es un referente. Sí. O sea, yo creo que todo es el que más y el que menos ha oído hablar de ello.
A mí me dejó deslumbrado el tuétano.
El tuétano también, que fue el primero, o sea, que lo puso, que también luego se ha extendido. Hay muchas cosas, o sea, que se comen ahora en Madrid y en el resto de España que salen de Sacha.
Y además la gracia que hacía, que es que era una maravillosa extravagancia, que es que pone el tuétano y la carne la pone como de acompañamiento.
Es la guarnición la carne, el tuétano es el ingrediente principal. Sí, sí,
eso
sí.
Eso es de un lujo, pero de un lujo elegante, ¿no? O sea, es decir, qué tío, ¿no? Porque es que el tuétano está... Bueno,
Sacha es un tipo súper inteligente. Y entonces, como es un tipo súper inteligente y brillante, pues tiene muchos guiños de estos.
Claro.
Y luego es un tertuliano perfecto. O sea, a mí me gusta cuando acabo de comer que se siente en la mesa, porque es que habla, es un fotógrafo excepcional. Sabe de literatura, sabe de cine, sabe de todo, ¿sabes? Es una enciclopedia andante. Y entonces da gusto con él. Bueno. Es el sitio perfecto. Yo, si tengo que citar tres restaurantes en Madrid, siempre cito Sacha.
Como os caigáis alguno,
oye,
algún día,
bueno esto.
Que sepáis que vuestra silla va a ser reemplazada por Sacha. O sea que
creo que ya está en la competencia.
¿Ah, sí?
Vas a tener que ir. Creo
bueno,
que en alguna emisora de la competencia ya.
Se lo perdonamos.
¿Qué hay más grande que Onda Madrid y que El Enfoque? Pues
eso,
nada, hombre. Solo,
seguro, bueno.
Claro, solo que nos tiene que conocer un poco,
hombre,
mejor y sentarse aquí en esta mesa
y
tertulinear. Encima, si me dices que sabe de cine, que sabe, si es que es perfecto, es perfil cinco letras. O sea, me estabas hablando de las cinco letras ahora mismo. Cinco letras en las que. Sí, Fernando.
No, sigue, perdón.
No, decía que cinco letras en las que hemos repasado contigo, Fernando, precisamente, la faceta cinematográfica, la faceta gastronómica con Carlos Maribona. Nos quedan dos y una, que tenemos a un obsesionado de ello, una que hará guiño, obviamente, a la gastronomía. En un minuto, sigue las cinco letras.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Elige una alimentación más sana y equilibrada. Consume más frutas, verduras y legumbres. Reduce la sal y el azúcar. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Llega la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Todo lo que necesitas para tu baño, sin IVA. Del 18 al 26 de octubre, azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Recuerda, semana sin IVA en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Papá.
¿Cuánto tiempo?
En 12 semanas le partes la madre.
Está ahí medio gordito.
Sí, llegas, güey.
No, ándale, en 2 semanas te parto la madre y luego le parto la madre el protasio.
Eres mi mejor amigo. Ven para acá, tenemos que celebrar, cabrón.
Andy puede estar loco, pero es bueno en lo que hace.
Ahora echamos un vistazo a esa literatura relacionada con gastronomía, esa obsesión de la que hablaba yo de Emilio del Río por hacer siempre guiño a Maribona y nosotros bienvenido a ello, pero esa máquina que es Emilio del Río tendrá que esperar, porque ahora estamos escuchando otra. ¿De qué se trata, Elena? Elena Cortés.
emoción.
No sé yo si...
Hola,
no...
hola.
Ah, vale, vale, Elena, que pensé tecnología. Que te estabas viendo ahora la serie de Prisa y Corriendo para hablarnos de ella, ¿no? La traes ya traída, ¿no? La traes ya vista.
Está cortita, ya la traigo.
La traes ya vista, vale, has hecho lo deberes. Digo, no, no, no se nos haya ido. A ver, ¿qué ocurre con la máquina de Disney Plus? ¿Por qué todo el mundo está hablando de ella?
Pues bueno, nos vamos a adentrar con esta serie en el mundo del boxeo mexicano, ¿no? Un deporte que para ellos es emblema. Y bueno, esta serie es verdad que es la vuelta a la pequeña pantalla juntos de dos grandes actores. Ya hablábamos antes de, bueno, de los actores de la película que nos traía de destellos. La verdad que los protagonistas de esta serie no se quedan atrás, porque son Gael García Bernal y Diego Luna, que además son los productores. O sea, que dos grandes mexicanos que además son muy amigos también ellos. O sea, que desde que eran pequeños. Entonces, bueno, sí. en esta serie nos cuentan, Gael García Bernal interpreta a La Máquina, como oíamos, ¿no? Que es un boxeador, una estrella que está, bueno, al final de su carrera, ¿no? En declive, por no decir en caída libre, la verdad. Y Diego Luna interpreta a su mejor amigo y también su manager, ¿no? Su agente, Andy Luján, que veréis que es un completo personaje, ¿no? Es un adicto al Botox, bueno, en fin. ¿Qué pasa? Bueno, la serie lo que nos muestra es el intento de estos dos personajes por sobrevivir, ¿no? Porque al final, aunque Andy Luján es amigo, acaba presionándole, ¿no? Para que, bueno, intentando exprimir un poco más la leyenda de la que siempre han vivido los dos, ¿no? Y luego, bueno, imaginaos, o sea, por su parte, La Máquina no solo tiene que lidiar con que ya no es tan exitoso como antes, sino además con las secuelas físicas que le ha dejado toda una carrera dedicándose a los golpes, mezclado con alcohol, con drogas. La verdad que es una serie interesante porque, aunque a priori pueda parecer, ¿no?, un melodrama, que es verdad que tiene mucho de melodrama, a veces también se asoma a la comedia e incluso aprovechan todos estos momentos un poco como de drogas para adquirir un tono casi de alucinación. O sea, es una mezcla un poco extraña, pero funciona. A mí me parece divertida. Luego también tenemos una protagonista femenina que también es una actriz muy famosa, Isa González, en México, que interpreta a la exmujer de La Máquina y, bueno, es periodista, se adentra ahí un poco en el lado oscuro del boxeo, ¿no? Hay mafias, como os podéis imaginar, bueno, hay... bueno, de todo, hay de todo. Entonces, bueno, a mí me parece un cóctel muy interesante, no solo por, ya os digo, este tono que es un poco... Quizás un poco lo amas o lo odias, porque es verdad que es una mezcla de muchas cosas. Entonces, bueno, tiene altibajos, pero a mí la verdad me ha parecido muy interesante y solo por volver a ver juntos a estos dos merece la pena. A mí además Gael García Bernal es que me parece que está bien en casi todo, o sea, haciendo comedia también, hablabais antes de Julián López,
sí.
Haciendo comedia, yo me acuerdo de una serie que hizo que se llamaba Mozart in the Jungle que me parecía desternillante y aquí en un tono más melodramático pues también está muy bien, la verdad. Entonces,
Elena,
bueno, son 6 capítulos, ¿sí?
No, iba a decir que la película que hace García Bernal haciendo del Che, vamos, o sea, supera al propio personaje que representa. Está extraordinario.
Sí, sí. A mí la verdad que me gusta mucho y reconozco que aunque el mundo del boxeo a priori, quizá, ¿no?, el tema de la serie me echaba un poquito para atrás, pero la verdad que luego los actores y el tono me han ido ganando. Y luego además que, bueno, es verdad que a mí me parece bien que dentro de estas plataformas, al final, tanto Gael García Bernal como Diego Luna son dos actores que han reivindicado mucho el papel del español en Hollywood, ¿no? Y la importancia que se le debe dar a los actores latinos. Y bueno, me parece también bien que una plataforma estadounidense como es Disney Plus, bueno, esta es una serie de Hulu, pero sabéis que dentro de Disney Plus hay muchas familias,
sí, sí.
Reivindique un poco también, cuente historias autóctonas, ¿no? O sea, cuente historias que tienen que ver con esas raíces latinoamericanas y que no todo sean, ¿no?, películas que pasan en la Gran Manzana. Entonces, bueno, me parece bien un poco que todos estos, ¿no?, que todas estas plataformas también... aprovechen un poco ese tirón de lo latino y cuenten historias que al final también, bueno, importan, ¿no?, a esa audiencia y además sobre todo con actores que las conocen.
Son historias, Elena, que como decías, en este caso la disciplina es el boxeo, son la excusa, ¿no? Porque cuando hablamos de una decadencia o de una caída de un deportista o de un artista, esas películas suelen utilizar la rama artística o la rama deportiva como excusa, pero realmente lo que profundizan es en otras cosas. No es como el ascenso, que el ascenso sí que suele centrarse en esa faceta, en la deportiva, pero siempre que hablamos de un artista, se me viene a la cabeza esto de ha nacido una estrella, por ejemplo. Sí, la música es la excusa, pero realmente lo que hay es una carga dramática enorme y la relación y cómo cae el artista, cómo echa de menos pisar el escenario, cómo lo pisa pero es un segundón o ya no es nadie, bueno, pues un poco lo que estás diciendo, ¿no?
Y hay una gran tradición de cine de boxeo, ¿eh?
Sí, sí, o sea, sí, sí.
Desde además con grandes actores, Humphrey Bogart en Más dura será la caída, cuando hace de un periodista corrupto, y de literatura, Paul Newman cuando interpreta a Luciano, bueno, la gran película de Robert De Niro, ¿no? De Martin Scorsese también, es decir, que Toro Salvaje, o sea, que está muy bien lo de la serie, ¿no? Y además en México, que como bien dice Elena, hay una pasión por la lucha y por el boxeo tremendo.
Sí, y está muy bien porque además, aunque, bueno, o sea, también lo detrás de las cámaras, aunque los dos actores, los dos protagonistas firman como productores ejecutivos, es verdad que el director también se han esforzado ahí en que, bueno, es un viejo conocido, Narcos, ¿no? O sea, es verdad que ha hecho grandes superproducciones, pero conoce también la historia, ¿no? O sea, que ahí creo que también detrás de las cámaras hay un equipo que no es, ¿no? Vamos a hacer una serie sobre México impostando, ¿no? Toda la esencia mexicana, ¿no? Sino que yo sí que creo que hay... Se han esforzado, ¿no? Porque no sea un... Porque sea un retrato más o menos dentro de que es una fábula, ¿no? Pero porque, bueno, sea un retrato ahí fiel a las raíces, ¿no?
Es verdad que el boxeo siempre ha traído, ¿eh? Es que y ha dado... Ha dado
el
buena
boxeo
cámara.
Da mucho juego, ¿verdad?
Sí, da muchísimo juego en todos los sentidos, sí, porque
da,
además...
Da mucho juego en el cine y en la literatura.
Total.
Sí.
Y sobre sí, todo...
Sí, porque
al final
la lucha, la superación...
El boxeador en caída libre, ¿no? Yo
eso
creo que
es, siempre.
El boxeador ya, en sí. su caso, es el mayor protagonista de todas esas películas de Hollywood de los años 50, ¿no? Que es probablemente buenísimo. La época mayor. Y la vinculación a la mafia también está en todas las películas sí. de boxeo de Hollywood. Quiero decir que esto está muy bien que lo enfoquen hacia México, ¿no? Pero que hay una gran tradición que se había perdido, porque yo creo que hace muchos años que no se hacen grandes películas de boxeo.
Sí,
desde Rocky, que no es que fuera una gran película, pero que evidentemente iba por ahí, ¿no?
O sea, Carlos Maribona, Rocky es la de las mejores películas de la historia. Esto vamos a dejarlo claro antes de continuar.
Bueno,
porque...
entre la ensaladilla y lo de Rocky tenemos hoy un día de desencuentro.
Carlos, has planteado un dificilísimo tema generacional, porque claro, yo también estoy contigo, pero en fin, ¿sabes? O sea,
Vamos a ver, Rocky...
Es más de sensibilidad generacional que de otra cosa.
Yo es que Rocky 1 no me voy a molestar en compararlo con otras películas porque
bien,
cuando se está en diferentes escalas no se puede comparar. No es paragonabile, como dicen los italianos. O sea, Rocky 1 está en la divinidad, en el Olimpo. Y luego ya tú puedes compararlo con otras películas en el Olimpo, pero no puedes compararlo con que esta serie, por ejemplo, estará genial, La Máquina, o Rocky III también, yo hice a Rocky III, estará muy bien de boxeo, pero Rocky 1 es... Rocky 1 es algo de verdad, esto es intocable, esto no se puede tocar, y si lo tocamos un día, hacemos una saga, un monográfico, y vamos repasando.
Es generacional,
pues, por cierto, es verdad que Rocky 1...
Un día hacer una de boxeo, pero una de las últimas...
Sí.
Me parece un peliculón, Million Dollar Baby.
Sí, hombre, muy bueno.
Claro.
Bueno, has topado con una bestia, con la bestia.
Pero yo estoy... Aquí estoy con Jesús, ¿eh? O sea, Rocky...
Rocky 1 es...
Peliculón.
De verdad, eso. Que es un Oscar.
Sea por el impacto, ¿verdad?
Bueno, y lo decía Fernando, ¿eh?
No
y Toro Salvaje, ¿eh? Ojo con Toro Salvaje.
Sí, Toro Salvaje está muy bien también. Sí. Vamos a ver, yo solo por recordar algunos datos. En los 70, que no se premiaba esto ni de lejos, Rocky 1 se llevó un Oscar al mejor guión. O sea, os quiero recordar, una película de boxeo de un tío que había tenido que bueno, la película que sale en Rocky 1, la casa que sale, es la suya. Es ahí donde escribió Stallone y se lió ahí a escribir un poco el guión de lo que sería el personaje de Rocky. Y luego el ascenso de la oportunidad de tu vida, ¿no? O sea, que de repente tú eres una persona más... Insisto, el boxeo aquí es una excusa. Eres una persona que de repente le dan la oportunidad de su vida de pelear contra un peso pesado y de repente saltar a la fama y conseguirlo todo. Y, hombre, todo lo que hay detrás a mí me gustó mucho. Y hasta aquí mi defensa de Rocky.
Y las escaleras del...
¡Hombre!
Del Museo de Arte de Filadelfia,
¿no?
Es, o sea, ya es un... Pero escucha, es uno de los lugares... uno de los lugares más visitados por el turismo de Filadelfia.
Debo decir, mira, ya lo voy a decir.
Por favor.
Yo tengo un vídeo subiendo esas escaleras.
No te avergüences, bueno. Jesús, que yo tengo otro, claro. Y en varios intentos.
Pero espera, Elena, espera. Bueno, que Elena, te voy a ver el envite y te voy a lanzar un órdago. Tengo el vídeo ataviado como Rocky subiendo esas escaleras. No,
bueno, eso es imbatible. Eso es imbatible.
Carlos, te has superado.
Estamos en minoría, Carlos.
No, ya veo, pero bueno.
Sí, estamos en minoría. Bueno,
y Elena, me encanta oírte esto. ¿Ves? Si es que yo, ¿cómo no voy a defender a mi plataformera favorita de Netflix?
Bueno, pero,
y de
todo. Pero es que el espectáculo es ponerte en las escaleras y ver cómo todos vamos como frikis a subir.
Totalmente.
Como Rocky.
Por cierto, que sé que tienes una estampa muy bonita de Filadelfia desde las escaleras, desde arriba.
Sí,
es cierto.
Sí, eso es verdad.
Fuera de todo, es cierto esto. Y por supuesto no eres el único que lo está haciendo, como bien ha dicho Elena, o sea, está todo el mundo haciendo lo mismo. Y luego ya la foto con la estatua que está abajo, la estatua de Rocky está debajo.
Yo también
el único monumento que tenía cola cuando yo fui a Filadelfia, es que el único sitio en el que tuve que esperar, ¿no? Que había cola de gente esperando para sacarse una foto con la estatua
del museo, ¿no?
Venga, prometo algún día enseñaros el vídeo de las escaleras, que os va a gustar, lo prometo. Y luego hablábamos de decadencia, que lo decía muy bien Carlos Maribona, y fijaos, Rocky Balboa, Creed, que él sigue haciendo el papel de Rocky, es ya la decadencia absoluta. Ya es un boxeador que ha perdido a su mujer por el cáncer, retirado, que a él también le afecta el cáncer. Y fijaos que estuvo nominado a mejor actor secundario, ahí Stallone, porque uno de los mejores papeles que ha hecho dramáticos es precisamente eso, y es porque estamos asistiendo al ocaso completamente de un personaje. Así que es interesante lo de la máquina de Disney Plus, de Elena Cortés, el echarle un vistazo para ver cómo se las ingenian en ese ocaso para exprimir la gallina, que también es difícil dejar de sacar huevos de oro, de plata o aunque sean de bronce, siguen dando de comer. Y decías 6 episodios, Elena.
6 episodios, sí. El primero es un poquito más largo, dura casi una hora. Pero bueno, luego son de 30, 40 minutos, porque ya os digo que tiene este tono intermedio entre melodrama, a veces es cómico, a veces casi alucinógeno, o sea, bueno, tiene ahí una mezclita curiosa.
Muy bien, y de mezclas curiosas seguimos hablando, porque Emilio del Río, hoy estás conmigo mucho y yo te lo agradezco, pero no puedes evitar siempre tu lazo en tu propuesta con la gastronomía, con el guiño a Carlos Maribona.
Esto es un guiño a nuestro Carlos Maribona, pero es que es un librazo, me ha encantado. Se titula Gastronomía e Imperio, la cocina en la historia del mundo. Está escrito por Raquel Laudan. El libro es más o menos reciente, es de 2020. Bueno, la primera edición en inglés es de 2013 y está traducido en una gran editorial, en el Fondo de Cultura Económica, en 2020. Fíjate, me acerqué al libro por esta mirada que cuando me intento tener hacia la literatura gastronómica. Pero cuánto me alegro de haberme acercado a este libro, porque es un libro de historia, el subtítulo lo dice, La cocina en la historia del mundo. Es una historia de la cocina, pero está extraordinariamente bien escrito. Es un libro de historia y de literatura. Esa historia que alguna vez lo hemos comentado, ¿verdad, Fernando?, que hacen los anglosajones. Sí. Oye, que no es una historia árida, joder, que te hacen un libro de historia, pero que es literatura, es que te lo pasas muy bien leyéndolo, y con ironía y con un ritmo narrativo.
Tiene una razón universitaria, que es que están desde el primero de carrera prácticamente haciendo papeles, papers, ¿no?
Sí,
entonces se han acostumbrado
los essays,
a redactar.
Sí.
Y entonces cuando terminan la carrera, o sea, o eres un manta y ya, chico, dedícate a otra cosa, o generalmente salen bastante bien. Y claro, cuando se encuentran con documentos y erudiciones y notas y tal, a diferencia de muchos de nuestros compatriotas que llenan una página de notas sin ningún interés, estos te redactan y parece que la erudición la están contando en cada frase.
Lo he disfrutado un montón en cada página, la he disfrutado, vamos, a Raquel Laudan en cada página. Ella es doctora en Historia y Filosofía por la Universidad de Londres, profesora en universidades en América Latina, ha escrito más cosas sobre comida, sobre gastronomía, y este es un libro estupendo. Ojo, es un libro de 560 páginas.
Claro.
Vamos.
¿Dónde está editado?
Está editado en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, en el fondo cultura
económica. Hemos dicho varias veces aquí, lo ha dicho, sí. Se lo he escuchado, a ti te lo he escuchado, a Carlos Maribona también. Al final la historia, entre otras cosas, se podría escribir también a través de nuestra cocina.
O sea, sí, yo sí. Creo que siempre hombre, completamente. Presente. Luego y luego tiene una cosa interesantísima que es un índice, o sea, no es un, de verdad, porque uno lo ve y dice, 560 páginas, esto será un tostón académico, ¿qué va? Y luego tiene un índice analítico que me encanta, porque dices, lo acabo de abrir al azar, por ejemplo, sí. Membrillo. Entonces te remite a las páginas en las que va hablando de cada uno de los productos, en fin, etapas, y recorre todas las épocas desde hace 5.000 años,
qué bueno.
todas las culturas. Bueno, de hecho, o sea, iré trayendo capítulos de vez en cuando. O sea, no digo más.
Oye, ¿está porque, bien eso? Pues mira,
no de verdad, mal, ¿eh? De verdad. Por ejemplo, es que empieza diciendo, claro, dice, somos animales que cocinan. Así empieza la introducción. Dice, cocinar. Es decir, transformar en algo comestible la materia prima de la comida era difícil, consumía mucho tiempo y requería enormes cantidades de energía. Dice, fue y sigue siendo una de nuestras tecnologías más importantes.
No,
claro,
y arte,
y lo
porque
recoge.
Yo me atrevería a decir que lo mismo que hacemos con las palabras y hacemos literatura, la gastronomía es esa forma de hacer arte, ¿no? Con unos elementos, con unos ingredientes, conviertes eso en otra cosa.
Es otra expresión artística. Es ser humano, sí, sí.
Entonces, es un análisis exhaustivo de cómo las cocinas del mundo se han entrelazado, y esto es una generalidad del libro, con la política, con la economía, ojo, con la religión, claramente, ¿no? Va analizando las grandes culturas, la cultura clásica, griega, romano, persa, pero luego se va al imperio chino, como... desde el punto de vista sociológico, cómo las cocinas sofisticadas dependían de mano de obra esclava para procesar alimentos que de otro modo no habrían podido Fíjate. Ser comestibles o accesibles. Y luego me encanta una cosa, y es la crítica que hace Raquel Laudan a estas visiones modernas sobre la alimentación. Porque el libro desmitifica esta noción que se impone ahora de las dietas naturales o sin procesar. Yo no tengo nada en contra de eso, pero ella dice, como si eso fuera intrínsecamente mejor. Dice, vamos a ver, el procesamiento de los alimentos ha sido crucial para el desarrollo humano y para la civilización. O sea, si no se hubiera molido el grano, no hubiéramos tenido civilización. La conservación de alimentos ha sido absolutamente fundamental para el progreso y para el desarrollo. Dice, pero es que eso sin procesar es mejor que lo procesado. Pero, ojo, otra cosa ya, si nos vamos a otro tipo de alimentos, ¿no? Con lo cual nos ayuda también a reflexionar sobre el mundo actual, sobre el mundo contemporáneo. Y como digo, esto es para ir trayendo de vez en cuando. Por ejemplo, por citar una, Alejandro, que es la primera globalización occidental, ¿no? La primera globalización, Alejandro Magno, cuando llega hasta las puertas de la India. ¿Qué hubiera pasado? Él quería conquistar la India, pero sus generales le dijeron, chaval, vale, nos volvemos, ¿no? Entonces, eso provoca... en fin, bueno, y como las guerras, como todo, eso provoca un intercambio de cocina, de cultural. O sea, él conquista Persia, pero Persia introduce su cocina en el mundo griego. Surge una nueva cocina, surge una nueva cultura, y por tanto surge también una nueva forma de socializar, de sociedad, ¿no?
Claro,
a partir de la cocina. O sea, es que, vamos...
Dice,
como parte del botín, Alejandro, ¿qué hizo? Se llevó a los cocineros de los reyes persas. Y luego tiene una anécdota maravillosa, que rápidamente la tengo que contar, ¿no? Porque Alejandro vence al gran emperador persa, Darío III. Antes habían tenido un encuentro. Entonces, cuando Alejandro entra en la tienda del rey, ve los objetos de oro, huele el incienso y las especias, se fija en los sillones, pero sobre todo... se fijan las mesas preparadas para la cena de Darío, el que venía de la frugal dieta griega mediterránea, ¿no? Y dice, esta mesa, al ver la mesa preparada para la cena, con la que le va a soquear, dice, esto me parece es lo que significa ser rey. Es buenísimo. Y entonces él pierde la... cuando ya conquista todo, adopta esa suntuosidad y esa alta gastronomía, por así decirlo, de los persas, y la importa a Grecia, y en fin, y lo conquista, ¿no? Y pues bueno, y va hablando cómo el pollo viaja hacia oeste, claro. las parras hacia el este.
Vamos a ver, Emilio,
tenemos para ver el programa.
Si no estuviera entrelazado cocina e historia, si no hubiera llegado Colón a América, estarías sin club, Fernando Rodríguez Lafuente. Estarías sin club, no habría patata. Y yo estaría sin un manjar.
No tendríamos ensaladilla.
Y no habría disputa entre patata revolconas o ensaladilla. Es que no, nos llevaríamos mejor incluso, fíjate, ahora pensando.
Lo porque toda la búsqueda, para decirlo bien y que nadie se moleste, sobre todo el señor López Obrador.
Sí.
Vamos a decir con la frase entera. Cuando Europa descubre América, no es que no existiera, porque siempre te dan la brasa con eso, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, bien, de acuerdo. Cuando Europa descubre América es por la comida. Es decir, están buscando la ruta de las especies,
sí,
que es lo más caro Indias, que en ese momento está al este. Y lo que intentan es a ver si, como no podemos pasar por las rutas que dominan los portugueses, en ese momento la ruta hacia el este, pues vamos a intentar buscar una ruta por el oeste,
eso
a ver si está más corto, que es lo que pensaba Colón, que lleguemos. Pero fue por comida. O sea, era el gran movimiento económico global, nada menos que el descubrimiento por parte de Europa de otro continente, es por la comida.
¿Cuántas cosas se han hecho por comida y qué bien hechas están? Porque la verdad que es una delicia, para todos los sentidos, además, la comida. Y también este Gastronomía Imperio, la cocina en la historia del mundo, la recomendación de Emilio del Río. Estamos llegando al final de las cinco letras, una pausa más y cerramos.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid.
Been beat up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found.
Seguimos en las cinco letras ya para despedir. Tal día como hoy, un 18 de octubre de 1988. Se invertía una tendencia. La tendencia era que grandes grupos se separasen y cada uno hiciera su carrera en solitario. Bueno, pues aquí grandes artistas en solitario decidieron unirse para grabar una canción y de repente les salió un disco. Ellos son los Traveling Wilburys, que los utilizamos también en el enfoque de ida y vuelta, en la sección de viajes, y los quería traer hoy aquí porque se cumplen ya, pues fijaos, desde el 88, el aniversario tenemos de ese primer disco de Tom Petty, Jeff Lynne, Roy Orbison, George Harrison y Bob Dylan, ni más ni menos. Uno de los primeros grandes supergrupos de la historia. ¿Por qué lo traigo? ¿Por la efeméride? No. Porque aquí tenemos a Elena Cortés, a Carlos Maribona, a Fernando Rodríguez Lafuente y a Emilio del Río, otro supergrupo. Chicos, gracias, como siempre.
Muchas gracias.
No hay comparación.
No, por supuesto que no hay comparación. ¿Quiénes son los Traveling Wilburys al lado de los que componen las cinco letras? Gracias a todos, como siempre. Vean Rocky este fin de semana, recomendación de todos a una, ya lo saben. Coman patatas revolconas, sonrían y disfruten, porque terminan las cinco letras pero comienza el fin de semana. El lunes volvemos a partir de las 7 de la tarde. Descansen.
Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and I'm so tired of being lonely. I still
somebody, got somebody.